buen día. Te saluda Francesco Fiorio. Estoy en compañía de Mariela Fretes, Rodrigo Bullermini y el señor Elías Piris para la R800M. Bienvenido, senador. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Francesco. Un saludo para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia.
Muchísimas gracias, senador. Bueno, queríamos hablar un poquito contigo, senador, sobre, bueno, todo lo que está pasando en torno a Ariko Galeano, en torno a tu figura también. Esta mañana hablaba el presidente del Deportivo Capiatá, acá con Elías. No sé, Elías, si le querés mencionar lo que decía el presidente.
Sí, nos decía que básicamente es, senador, una jugada política suya para ser el líder del partido Colorado ahí en esa zona específica.
Una disputa capiateña.
Sí. ¿Cuál es la valoración respecto a estos dichos?
No, yo activo en política acá en la ciudad de Capiatá desde hace 30 años. Tenemos un equipo fuerte, grande, sólido, la gente nos respalda siempre. Este pasado 30 de abril hemos vuelto a ratificar la mayoría de nuestro equipo político. Por darte algunos nombres, algunos números, acá tuvimos 3 candidatos a senadores en Capiatá. La actual diputada Pilar Medina, que obtuvo unos 1.800 votos. El diputado actual diputado Ariko Galeano, que hizo unos 6.400 votos aproximadamente, y yo también, que fui candidato, lista 1, opción 4, que obtuve unos 14.000 votos. Así que esto no pasa absolutamente por una competencia política. Es una cuestión que sí se pretende politizar, pero una cuestión que tiene que ver con el crimen organizado. Así que aquellas declaraciones que yo hice, este informe que presenté en su momento sobre lo que el señor Ezequiel Ramírez Barreto me había dicho, ni siquiera fue tomado en cuenta en la carpeta fiscal, en la imputación que le hicieron al diputado Ariko Galeano. Así que yo entiendo que es un deseo de politizar el tema. Es lo que están haciendo como estrategia.
Senador, ¿en qué momento de la historia vos te diste cuenta de que Ariko Galeano tenía nexos con el crimen organizado?
Yo manifesté que él tiene nexo con el crimen organizado. Quiero relatarte lo sucedido para que se entienda. Uh-huh. En aproximadamente, creo que fue allá por el año noviembre, diciembre del año 2020, si mal no recuerdo, el señor Ezequiel Ramírez Barreto se acerca a mi casa. Él me andaba visitando asiduamente porque quería conformar un equipo político para las siguientes elecciones. Él quería ser concejal departamental, quería acompañarme a mí para la senaduría, y quería que Ariko Galeano sea el candidato a gobernador de Central por el movimiento oficialista. Ese era su deseo. Pero él no podía venir solo a nuestro equipo sin traerlo a Ariko Galeano. Estaba en estas tratativas. Hasta que un día me visita en casa y me dice que ahora hay una oportunidad para que Ariko Galeano se sume al movimiento oficialista, que él estaba con una necesidad urgente de conseguir un préstamo de $500.000 para enviarle al jugador uruguayo de apellido Marcel, que estaba detenido en Dubái con problemas de documentación. Entonces, cuando eso yo no le di mayor importancia, no sabíamos nada de Marcel y de estas cuestiones relacionadas al crimen organizado. Quedó ahí, no prosperó, ellos siguieron en su movimiento hasta que aproximadamente, creo que entre febrero y marzo, 3 o 4 meses después, explota todo esto. Salta a la luz de la vinculación de Marcel y de Franco en el crimen organizado, y ahí empiezo a rebobinar, a tomar conciencia de lo que me habían planteado meses atrás. Entonces ahí es que me siento en la obligación de informar a la justicia sobre la información que recibí. Me presenté ante la fiscal general del estado, Sandra Quiñones, a informar sobre lo que sucedió con Ezequiel Ramírez Barreto, sobre la visita que me hizo y sobre el planteamiento que me hizo en su momento. Entonces eso quedó ahí, no pasó más nada, nunca me llamaron a declarar, tampoco lo llamaron a declarar a Ezequiel Ramírez ni al diputado Galeano, nadie absolutamente, hasta que ocurre el cambio del fiscal general, asume el doctor Emiliano Rolón. Entonces yo me voy de vuelta a reiterar un poco este informe que había presentado en su momento. Y a partir de ahí comienza a moverse el caso, y fui convocado ya a declarar posteriormente por el fiscal de apellido Ledesma.
Ahora, senador, bajo esta línea, yo recuerdo que vos habías dicho también de que Ariko le habría pedido plata, si mal no recuerdo, a Mario Abdo Benítez también, ¿verdad? ¿Esa información está confirmada?
No. Te quiero aclarar.
Sí.
Yo recibí la visita de Ezequiel Ramírez Barreto, él fue el que me pidió, él me dijo que Erico necesitaba esa plata. No fue, Erico a mí no me pidió, pero sí se dio un detalle importante. 3 o 4 días después de ese pedido que me hizo Ezequiel Ramírez, el diputado Erico Galeano sí le pide también este monto, un préstamo de $500,000 a la diputada Jazmín Narváez. Uh-huh. Jazmín Narváez me comenta esta situación y creo que ella después le informa al presidente de la República sobre este pedido. Eso fue lo que ocurrió. Pero hay que aclarar que Erico le hace el pedido a Jazmín sin comentarle para qué ni para quién era el pedido de dinero.
Ezequiel Ramírez, ¿cuánto dinero te pidió, senador?
Ezequiel Ramírez me habló de $500,000 que necesitaba el diputado Erico Galeano para enviarle al jugador de apellido Marcetti.
¿Para enviarle?
Para enviarle, sí. Al jugador que estaba detenido, según Ezequiel Ramírez Barreto, en ese momento estaba detenido en Dubái por problemas con su pasaporte.
¿Qué tema este? Ayer el senador Erico Galeano dijo de que vos le estás persiguiendo porque hay una persecución política de tu parte, de que vos le debes plata y no la querés pagar. ¿Qué respuesta tenés ante esa acusación de Erico que dice Derly Osorio me persigue porque no me quiere pagar 200 millones de guaraníes?
Primero hay que ver dónde está la persecución, ¿verdad? No, yo lo único que hice fue informar en junio del año pasado sobre esta situación. La imputación que se da sobre él no se basa en mi informe, en mi relato, sino por otras cuestiones como lo del avión y demás cosas, ¿verdad? Así que no, yo creo que ellos buscaron politizar el tema para confundir y ganar tiempo. Así que no sé qué tipo de persecución. Yo no hice ninguna denuncia, solo presenté un informe diciendo o explicando ese pedido que recibí en su momento por parte de Ezequiel Ramírez Barreto, siempre de la misma forma, sin cambiar absolutamente nada, sin quitar ni agregar nada, porque era mi obligación. Te consulto, ¿qué pasaría si se explotaba toda esta cuestión y de repente se sabe que yo manejaba este tipo de informaciones y me guardé la información en un caso tan importante?
Claro,
a esta altura sería cómplice de esta cuestión.
Senador, sí. Vos decidiste hacer la denuncia ya cuando explotó el caso de ultranza, para no quedarte pegado, digamos.
Claro, porque ahí tomo conciencia de la gravedad del hecho. Antes de que explote el caso ultranza no sabíamos de quién era Marcel ni nada por
porque
el
estilo. Te pregunto Trump, porque yo recuerdo que en Capiatá vos eras parte del equipo. Es más, yo veía en la culata de los colectivos, en los carteles, tu cara y la cara de Erico Galeano.
Sí, porque fuimos candidatos ambos, el candidato a diputado y yo candidato a senador en el año 2017-18.
Recuerdo.
Con la primera candidatura de Santi
Peña. ¿Y en ese momento vos no percibiste algún movimiento raro, algo que te llame la atención en cuanto a la plata que se movía en la campaña, en los aviones, los lujos con que se manejaba Galeano?
En Capiatá siempre fue considerado una persona de muchos recursos económicos, pero con la figura de que era un exitoso empresario tabacalero. Eso es lo que siempre se manejaba en Capiatá.
Qué fuerte, senador. No, yo estoy de acuerdo, senador, y de hecho que ayer lo estábamos diciendo acá, de que acá hay que apoyar a los pocos políticos que se animan a denunciar esto, ¿verdad? Pero llama un poco la atención que dentro de tu partido, senador, hay pocas personas que se animan a tomar posturas a favor tuyo desde el punto de vista de decir hay que denunciarlo a la narcopolítica y a los narcopolíticos, valga la redundancia. Me llama poderosamente la atención, mi querido senador, de que ayer, por un lado, Derly Osorio denuncia que Erico Galeano pidió plata para Sebastián Marcet, y ayer Erico Galeano en plena conferencia de prensa no solamente desmiente eso, sino que le niega a Marcet, senador. Él dice, yo no tengo nada que ver con Marcet, no le conozco, nunca tuve contacto con él, yo le presté, le alquilé mi avión, hey. No, entre paréntesis, no demostró si tenía la licencia de alquiler de avión, porque la DINAC te entrega una licencia para alquilar tus aviones para hacer fletes, pero independientemente de eso, él dice, yo alquilé mi avión, lo que ellos hicieron con mi avión es otra cosa. ¿Qué opinión te merece sobre el punto de que él le niega a Marcet y dice que él no tuvo nunca contacto con él?
La verdad es que yo no quiero opinar mucho al respecto, porque cuanto más opino, más se politiza una cuestión que no tiene nada que ver con la política, que tiene que ver con el crimen organizado. Pero lo que a mí sí me sorprende de todo esto es que si realmente su avión estaba trabajando como taxi aéreo, que justamente esta gente tenga que llegar y alquilar el avión que le corresponde de vuelta a Ricordano. Realmente son demasiadas casualidades. Pero yo no quiero profundizar mucho porque, reitero, esta es una cuestión que debe lucidarse en la justicia y debe estar aislada de la cuestión política. Ahora, sobre lo que dijiste anteriormente, ¿por qué la gente no quiere opinar? Y es simplemente porque creo que el diputado Rico Galeano trata de escudarse en el movimiento Honor Colorado que está llegando al poder, así que eso hace que mucha gente tenga temor de opinar y de tomar postura clara.
Aparte,
se comprende perfectamente. Yo creo que eso buscó con la reunión que organizó en su casa el viernes pasado, cuando justamente ese mismo día llegaba uno de los principales sindicados en el caso, que es el señor de apellido Ifram.
Qué increíble. Senador, también se habla mucho de que Rico Galeano habría financiado varias campañas en el departamento de Central. Entre ellos se habla en redes de la campaña supuestamente de Luis Maidana y de otros referentes de Central. Independientemente a quién le financió, vos manejás información de que Rico Galeano financió esta vez la campaña en Central, teniendo en cuenta que el Partido Colorado, recordemos que tuvo varios problemas de financiamiento, y dicen que Rico Galeano financió no para que le devuelvan el dinero, sino para que le deban ese favor.
La verdad que se dicen muchísimas cosas, pero yo no quiero opinar sobre cuestiones que no sé de primera mano. Quiero reservarme porque quiero evitar justamente que se politice demasiado esto. Porque te reitero, creo que es una cuestión que tiene que ver con el crimen organizado y no con una competencia política como se quiere presentar.
Senador, ayer yo le estaba escuchando a Carlega Laverna y decía que vos sos un desagradecido, que le debes miles de cosas materiales, inclusive espirituales, a Rico Galeano, inclusive tuviste una amistad en él, que te cagabas en su amistad. ¿Qué opinión te merece eso?
Trabajamos juntos con Rico Galeano desde el 2015, cuando coincidimos con la candidatura de Luis Fernando González para la intendencia. Hasta el 2018, ¿verdad? Luego volvimos a trabajar, estuvimos trabajando juntos mucho tiempo, ¿verdad? Pero de verle cosas material, espiritual, la verdad es que no entiendo. Yo creo que es simplemente una agresión tratando él de congraciarse seguramente con su amigo Rico Galeano, ¿verdad? Así que no le doy mayor importancia porque es una agresión sin argumento alguno, ¿no? Que no se entiende.
Bueno, senador, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y muy amable por tu tiempo.
Igualmente, muchas gracias y mi respeto a la audiencia. Bueno.